cold, let alone a hot war with Russia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos afirma que este país no está interesado en convertir a Rusia en un enemigo.
That flag, while an integral part of our past,
la gobernadora de Carolina del Sur es partidaria de remover la bandera confederada del Capitolio Estatal.
Venezuela se excede definitivamente con un
y la Cancillería de Colombia presenta nota de protesta ante gobierno de Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, asistió a un foro en Berlín y se reunió con la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen. Luego se trasladó a Münster para visitar una unidad germano-neerlandesa, componente terrestre de la Fuerza de Reacción Rápida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No buscamos una guerra fría y mucho menos una caliente con Rusia. No estamos tratando de convertir a Rusia en un enemigo. Pero no se equivoquen, vamos a defender a nuestros aliados y vamos a defender los reglamentos basados en el orden internacional y el positivo futuro que nos ha deparado. Vamos a enfrentar las acciones de Rusia y sus intentos de restablecer una esfera de influencia como en la era soviética. Estados Unidos no permitirá que Rusia nos arrastre al pasado. Este 23 de junio, el jefe del Pentágono se dirigirá a Tallinn, donde mantendrá un encuentro con los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania. Y los días 24 y 25 participará en una reunión ministerial de la OTAN en Bruselas y el día siguiente volverá a Alemania para asistir a maniobras multinacionales en Baviera, encabezadas por militares estadounidenses. La iglesia afroestadounidense, lugar de una masacre que dejó 9 víctimas en Charleston, Carolina del Sur, reabrió sus puertas este domingo para el tradicional servicio religioso.
Después de una masacre que reabrió tensiones raciales, las familias de 9 víctimas se preparan para una semana de funerales. La despedida final para 9 personas asesinadas en una iglesia afroestadounidense de Charleston, Carolina del Sur, por un pistolero motivado por sentimientos racistas. El domingo, a solo días de la tragedia, la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel volvió a abrir sus puertas.
Mientras nos encontramos caminando a través del valle en la sombra de la muerte, para aquellos que conocemos a Jesús, podemos ver a través de las ventanas de nuestra fe, y vemos esperanza, y vemos luz, y podemos escuchar su voz diciendo, estoy contigo.
Las campanas sonaron alrededor de Charleston en conmemoración a las 9 vidas perdidas durante el ataque. También el domingo miles de personas marcharon en uno de los icónicos puntos de la ciudad, el puente Arthur Ravenel Jr., en señal de unidad y solidaridad. El puente lleva el nombre de un exlegislador estatal y simpatizante de la bandera de la Confederación que representaba al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En otra parte de la ciudad, la policía asegura que alguien pintó con spray los mensajes «Las vidas negras importan» y «Este es el problema», hashtag racista, en una estatua que conmemora la Confederación. Las autoridades están investigando el incidente. Mientras tanto, el FBI continúa indagando un manifiesto dejado en una página de internet que supuestamente fue escrito por el asesino confeso Dylan Roof, de 21 años. Roof también dejó fotos con la bandera de la Confederación y quemando la bandera estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo que la bandera de los Estados Confederados del Sur, que rechazaron la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y se rebelaron contra el gobierno de Estados Unidos, debe ser retirada del Capitolio Estatal. La gobernadora se retractó de su posición de dejar la bandera en su sitio en medio de crecientes llamados a que ese símbolo se ha retirado. Hoy estamos aquí en un momento de unidad en nuestro estado, sin mala voluntad para afirmar que es hora de remover la bandera de los terrenos del Capitolio. Esa bandera, aunque es parte integral de nuestro pasado, no representa el futuro de nuestro gran estado. El asesino, ahora encarcelado en la ciudad de Charleston, esperaba que sus acciones iniciaran una guerra racial. Tenemos la oportunidad de demostrar que no solo estaba equivocado, sino que está ocurriendo todo lo contrario. Mi esperanza es que al apartar un símbolo que nos divide, podamos seguir hacia adelante como Estado en armonía y podamos rendir honor a las nueve almas benditas que están ahora en el cielo. El cambio de opinión de la gobernadora Haley, republicana, ocurre después de que nueve feligreses de raza negra fueran asesinados dentro de una reconocida iglesia negra de Charleston, presuntamente por un hombre blanco de nombre Dylan Storm Roof, quien adoptó la bandera como símbolo de supremacía blanca. La agencia AP informa que Haley estuvo rodeada de demócratas y republicanos que recibieron el anuncio entre aplausos y vítores. La bandera ondea frente al Capitolio desde hace 15 años, cuando fue retirada de lo alto del Congreso para ser colocada en un monumento que se encuentra frente a este. También en una entrevista para radio que tuvo lugar en Los Ángeles con el comediante Mark Maron, el presidente Obama empleó la palabra nigger, que en inglés es considerada ofensiva cuando es pronunciada por personas blancas al referirse a la gente de raza negra, aunque es de uso muy común entre los propios afroestadounidenses. Al vocero presidencial George Earnest se le preguntó si el jefe de Estado lamenta haber usado dicho término. No, no lo lamenta. El uso de la palabra por parte del presidente Obama y la razón por la cual la usó no puede ser más evidente en el contexto de la conversación que sostuvo. El presidente Obama dejó claro que no es posible juzgar el progreso de la nación en asuntos de racismo basados exclusivamente en una evaluación de las costumbres del país. El hecho es que esta nación o en esta nación nadie puede negar que hemos logrado progreso en las últimas décadas. Earnest agregó que todos debemos extraer cierta inspiración en el progreso logrado en la generación anterior y usar eso como motivación para tratar de lograr mayor progreso y una unión más perfecta. La Cancillería de Colombia envió una nota de protesta al gobierno de Venezuela luego de que este modificara mediante un decreto unilateral los límites marítimos en una zona fronteriza en el Mar Caribe.
El gobierno de Colombia envió a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores una nota de protesta a Venezuela por un decreto que emitió recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el cual establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral. El área en disputa comprende aguas del Golfo de Venezuela, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan un diferendo por límites marítimos desde hace años. A este respecto, la internacionalista Giovanna De Michele destaca que el gobierno venezolano se excedió en el mecanismo de la negociación.
Venezuela se excede definitivamente con un decreto que va mucho más allá de lo que soberanamente le correspondería, inclusive solapa territorio que no entra dentro del proceso de negociación con los colombianos.
A estos elementos la catedrática destaca que a su juicio el gobierno de la Casa de Nariño tardó demasiado en emitir esta acción diplomática.
El gobierno venezolano no calculó en su justa dimensión las verdaderas consecuencias de este tipo de acción. Una rectificación por parte del gobierno venezolano tendría un costo político excesivamente alto.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Roy Daza, asegura que la política exterior venezolana se define por ser una política de paz, concordia y búsqueda de acuerdos con los otros países.
Un territorio donde se concretase la cooperación, el Estado donde lo binacional tiene una importancia fundamental. Se ha convertido en un centro de confrontación.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En materia económica, la venta de casas usadas de Estados Unidos o en Estados Unidos subió en mayo a su máximo nivel en 5 años y medio, debido principalmente a la demanda de compradores de primera vivienda, en un nuevo indicio de que el sector inmobiliario y la actividad económica en general cobran impulso en este segundo trimestre. La Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces informó que la venta de casas usadas aumentó un 5,1% en mayo a una tasa anual de 5.350.000 unidades, es decir, el máximo nivel desde noviembre de 2009. El incremento revirtió la sorpresiva baja de compras en abril, que los economistas habían descartado como una anomalía, considerando que los indicadores adelantados de ventas de casas, como por ejemplo las solicitudes de hipotecas, habían estado fuertes durante ese periodo. El grupo de agentes inmobiliarios revisó el ritmo de ventas de abril al alza a 5.090.000 unidades. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Deilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.